el castellano adecuadamente, se entiende todo. Sí. Rennes no es un mal resultado, tampoco es un buen resultado y, sobre todo, no dio buena imagen en el Atlético de Madrid. Se está deshinchando un poco esto después de lo de Barcelona, después de lo de ayer.
Bueno, efectivamente, ¿no? Pero después del empate hay que pensar en el siguiente partido, ¿no?
Eso sí, lo
que toca Sevilla, sí. Una parada de metro y una ciudad donde pasé muy buenos momentos.
Hombre, claro que sí.
Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces.
Por muy bien dicho.
Ese es bueno.
Se puede decir que Goyo Manzano ha vivido 70 veces 7, que decía aquel. Sí. Sevilla, muchos amigos, muchos recuerdos, pero todo esto cae en saco roto cuando entra el fútbol de por medio. Iremos a ganar y me estoy planteando llevar un sombrero para contrarrestar el posible efecto del que lleve el señor del Nido.
Sí, eso ya no hace efecto.
Se pasó, fue la Copa del Rey.
Lo del sombrero no hace efecto, eso ya se pasó. Bueno, en Barcelona, hoy es noticia que ha hablado Joan Laporta. Después de todo lo que ha sucedido en los últimos 7 días, la rueda de prensa de Guardiola, la rectificación del socio retirando la demanda, el mensaje a Rosell, la paz de Mins, etcétera, etcétera, etcétera. Ha hablado Joan Laporta y, claro, le ha dado las gracias a Pep Guardiola. De bien nacido es ser agradecido.
A l'hora. Agradecer al Pep el que ha fet, el que ha mostrat.
Agradecer a Pep lo que ha hecho, lo que ha demostrado con este acto, queriendo desde la sinceridad y desde el fondo de su corazón que no sucedan estas cosas en el barcelonismo, y por eso le estoy infinitamente agradecido.
Li estic agraït infinitament.
Como tiene que ser. Baloncesto, Supercopa, semifinales, hoy a las 7 el primer partido, Bilbao y Caja Laboral, y después el gran Real Madrid-Barcelona, se ha confirmado ya definitivo, Rudy Fernández, que ayer no viajó con la expedición, pero había una última posibilidad de que hoy se desplazara, se queda en Madrid, no puede jugar, es decir, que Rudy no va a debutar en partido oficial con el Real Madrid ante el Barcelona.
Una pena, ¿eh?
Porque había mucha...
Bueno, es un partidazo, pero con Rudy hubiera sido más partidazo todavía.
¿La Antimesina?
¿No ha llamado?
No ha dicho nada.
Estoy preocupado. Algo le debió pasar.
Tendrá que decir algo de la ausencia de Rodolfo en esta primera competición. Por el momento no ha dicho nada. Y luego, otra de las grandes noticias del día es lo mal que se come en Manchester.
Sí.
Manchester, no sé si alguno habéis estado mucho tiempo por allí, pero...
Mucho no, pero yo
he estado. No se debe comer muy bien por allí porque De Gea, el portero del Manchester, entró a un supermercado.
Sí.
Y el hombre se le ve...
Supermarket, que se dice ahí.
Se le ve que tiene hambre porque cogió un par de donuts y
se los papeó
sin pasar por caja.
Sin pestañear.
Y le pillaron los guardias. A ver,
le registraron
ese De Gea allí.
Hombre, por favor.
Yo soy el portero de Manchester ya, pero los donuts son los donuts.
David, hay que pagar.
Ahora vamos a Inglaterra que nos lo cuenten, pero la gran noticia de la mañana De Gea detenido por robar un donut en un supermercado que tienen
ahí. Retenido al menos.
Lo primero, lo de De Gea. Guillem Balaguer.
Sí, por favor.
Buenas tardes.
Gallego, ¿qué tal?
Esto lo publica The Sun, que yo no sé si es del todo cierto el asunto de los... ¿Cómo ha sido? A ver.
Primero, desmiento que en Manchester se coma mal. O mejor dicho, en Manchester se come igual mal, pero donde vive David De Gea, que es donde vive Michael Owen, Steve McManaman, Tevez, Zabaleta, todo Dios. Un agüero, es un pueblo que es como un oasis, se llama Hale, y es como un oasis porque las tiendas, en lugar de la tienda de la esquina, de ser tienda típica donde se venden chucherías y diarios, se venden pues Louis Vuitton. La tienda al lado.
Ya, pero eso no se come.
Y restaurantes muy buenos.
Ah, bueno.
De hecho, el que estuvimos comiendo con De Gea, un italiano, Piccolino, fantástico. No, ese no es el problema. El problema es que a lo mejor. Si vosotros veis los Simpsons, Homer Simpson estaría orgullosísimo del donut que es tío de Gea, que es Krispy Kreme, que es buenísimo.
Sí, que es de esos glaseados rosas y por ahí.
Exactamente, era un Krispy Kreme, que era una tentación, el color ya te dice cómeme, y lo cogió. Bueno, él entró en el Tesco entró con dos amigos suyos, y se ve que, bueno, de sutiles no fueron para nada, hicieron mucho ruido, eso explica el son, y nada, en un momento dado, pues, oye, decidió coger el donut, se lo comió, y salieron sin pagar nada. Las cámaras de televisión de seguridad les pillaron. Había un tipo de seguridad que hablaba castellano que le invitó a volver a entrar al Tesco. Imagínate, supongo, la bueno, cara de De Gea en ese momento. Y
De Gea diría, ¿qué quieres, un autógrafo o algo de esto?
No, sí, no, venga, te firmo, venga, te firmo, tal.
¿Qué pasa? Cogió un dono, ¿qué pasa? ¿No? Un poco así, y como es él. Y nada, le advirtieron que eso no se podía hacer. Lo más sensacional de esta historia es que el dólar vale una libra 19, o sea, un euro 50 o sí, que me parece una barbaridad.
No llevaría suelto.
Claro, hombre, es que hay gente, los futbolistas de pasta, sabes tú bien, que no tienden a no llevar suelto en el bolsillo. Y justo le pillaría mal.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente. No, él debió pensar, pues ya pagar a mis amigos, y los amigos de San Hombre, como el ricachón, y el que está pagando todo este fin de semana que estamos aquí es él, pues ya pagará el tal, uno por el otro, no sé qué, salieron de Tesco.
Lo que suele pasar. Y bueno, sin consecuencias ninguna, se pagó. Lo que yo me temo es que esto va a traer cachondeo. Ya estoy viendo en las gradas del estadio del Chelsea algún dono
gigante, ¿no?
Pero si hay algo que es de admirar, hay muchas cosas de admirar del fútbol inglés, pero yo creo que la que más, es el cachondeo que se traen los aficionados unos con otros y con los jugadores, y que a veces sobrepasan el límite, como el caso de Steven Gerrard y Frank Lampard y algún otro que se pasan. Pero con estas cosas, bueno, vamos a tener cánticos desde ahora hasta el final del universo, seguro.
Dices Coreal que es inagotable en su torrente de ideas graciosas, que es un ladrón de guante blanco.
Guante azul.
Rosa, en este caso.
De guante rosa.
Color del down, no sé.
Bueno, la NEC.
Pero que te digo, Homer Simpson estaría orgullosísimo de su elección, ¿eh?
La anécdota del día. De Gea pillado comiéndose un donut sin pagar. Estas cosas también las tiene el fútbol.
Estas cosas pasan.
Guillén, un abrazo.
Por cierto,
dime.
Rápidamente. Es que ese mismo día, no sé, debe ser los del San Amigos de Río Ferdinand o algo, pero la otra historia gorda del día, que un juez ha permitido que Río, que se explique públicamente que Río Ferdinand ha sido infiel a su mujer durante muchos años. Que a mí me parece una historia más fuerte, por dos cosas, porque ha sido infiel a su mujer, y dos, porque un juez ha permitido que se haga público. Y ha permitido que se haga público porque Río Ferdinand vende su imagen comercial como un modelo para la sociedad y tal, y no lo es. Ha venido a decir el juez.
Esto es un asunto más peliagudo. Bueno. Más de una libra con 75 puede costarse.
Sí. Guillem, yo creo que sí. Esas cosas que pasan en Inglaterra y de San, y las fotos, y el donut, y la mujer, y la infidelidad, llegarán. Llegarán, tranquilidad que llegarán aquí.
España no lo creo yo.
Bueno.
La anécdota del día, sin duda alguna. Muchas gracias, Guillem Balague, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Llegarán.
Vamos a hablar de la campeona del mundo, que es una cosa más seria.
La roja.
Bueno, por cierto, De Gea está en la lista, ¿no?
Está en la lista de los sub-21, mira.
Ah, de los sub-21, ahí,
de la sub-21. Manchester United, David De Gea Quintana. Aquí lo tengo.
También le van a pegar ayer un vacile.
Seguro.
Algún vacile con los donos del desayuno va a haber para De Gea.
Seguro de Canales, o Rodrigo, alguno de estos seguro que le vacila.
Bueno, lista del Bosque. No hay grandes novedades.
No.
El chaval del Valencia y ya está, ¿no?
Sí, Jordi Alba. Son 23 los que van. La mayor novedad de Jordi Alba, que por primera vez debuta en una lista del Bosque. Vuelven Puyol y Piqué. No va Iniesta porque está lesionado. No van, evidentemente, las últimas novedades de la lista anterior, que fueron Domínguez, Botilla y Montoya. Y si ya echamos un poco más la vista atrás y vemos a los campeones del mundo, siguen faltando nombres como Nava, como Marchena, Capdevila, etcétera. Otros nombres que estaban justo en el punto de mira de todo el mundo era Silva, por ejemplo, que sí que va después de esa rajada contra Vicente del Bosque en los dos periódicos de Madrid. Va Fernando Torres, que la gente le extrañaba un poco por el rendimiento, aunque está muchísimo mejor ahora en el Chelsea de lo que estaba en la anterior convocatoria. Y va Álvaro Negredo, que está un poco tocado, pero que tiene confianza del Bosque en que pueda estar recuperado, y si no lo está, tiene, bueno, pues margen de maniobra. Lo primero, vamos a escuchar del Bosque hablando sobre la novedad, sobre Jordi Alba. Escucha.
Pues que dentro de lo que tenemos en esa posición, yo creo que es un jugador que se asocia bien, que tiene buena técnica, se incorpora bien desde atrás, defiende correctamente. Bueno, yo creo que tiene ya cogido esa experiencia de ese puesto, y que es un jugador joven, que ha tenido su recorrido también aquí en las diferentes selecciones, desde sub-19, sub-20 y sub-21, y vamos a verlo. Tenemos confianza en él.
Pues tiene confianza en Jordi Alba. La verdad es que se necesita más zurdos en la selección gallego.
Sí, me ha dicho Joaquín Maroto esta mañana, que es un conocedor
del boscólogo,
de la filosofía y el trabajo de Vicente, que sí, lo que quiere hacer del Bosque es ir probando al menos tres laterales zurdos de aquí hasta la lista definitiva.
Muy importante, ¿eh?
Al menos tres laterales zurdos, ya que Capdevila está ya en franca retirada, pues empezará por este y luego probará algún otro en las siguientes con... Bueno, claro, es un puesto del
que habla muy bien ahí. Y otra cosa, que la responsabilidad de ser lateral izquierdo durante toda una fase final de la Eurocopa sea balón diestro.
Joaquín, buenas tardes. A ver, tú me decías esta mañana que Del Bosque va a probar más laterales zurdos aparte de Jordi Alba, ¿no?
Claro, a la selección le queda todavía 5 de la próxima Eurocopa. Dos de ellos oficiales, que son los que cierran la fase de clasificación, y 3 partidos amistosos, uno en febrero y 2 en noviembre. Y lo va a aprovechar para ir viendo a laterales izquierdos, ¿no? Porque lo de cazarle en Granada, pues como que no le convenció.
Claro. Total, que Jordi
Alba... Que
Jordi Alba
sí. Jordi Alba el primero y luego ya veremos por dónde
tiramos. Yo decía a Maroto que, hombre, que está muy bien porque lo hace muy bien Arbeloa en lateral izquierdo, pero que no es un zurdo. Y una fase final entera sin un solo zurdo ahí atrás es un riesgo, ¿no?
Bueno, del asunto... Decía, Joaquín.
No solo eso quería decir, sí, no solo sin un lateral zurdo, sino que España también es la única de las grandes selecciones del mundo, de las 10 primeras del ranking de la FIFA, que no tiene un central zurdo específico, ¿no? Porque también es verdad que en la Liga Española solo hay 3. Uno en primera división solo hay 3 centrales zurdos. Uno no puede venir con España, que es Amorebieta, porque ya se ha decidido por Venezuela. Y los otros 2 están en la sub-21, son Víctor Ruiz del Valencia y Domínguez del Atlético, ¿no?
Víctor Ruiz tiene buena pinta y Domínguez también.
Bueno,
Víctor Ruiz tiene buena pinta.
Iremos probando. Asunto Silva. Aquí contamos cuando se produjeron esas declaraciones, sí, que Del Bosque le iba a llamar, que no iba a haber ningún problema, pero en la rueda de prensa, Mario, ha querido lanzar un mensaje no a Silva, sino a su entorno.
Sí,
¿no?
Siempre se dice Del Bosque que tiene mucha mano izquierda, pero aparte de izquierda también tiene derecha, y cuando tiene que tratar los asuntos de una manera disciplinada, también lo hace Vicente Del Bosque. No ha habido ningún problema, evidentemente está en la lista, como tú dices, tendrá los minutos que tenga que tener, pero Del Bosque ha explicado de esta manera el asunto Silva.
No le da más importancia, de verdad, pero sí me, haciendo la reflexión propia del caso, pues me da la impresión de que esto es una reliquia del pasado mundial, una reliquia que ya no tiene sentido porque luego ha jugado mucho después del mundial, que hay otros cuantos jugadores de la selección española que vienen con nosotros habitualmente que podrían tener la misma queja, y eso no es una muestra de falta de confianza. Hablo de, no sé, de Fábregas o de Santi Cazorla, que están jugando extraordinariamente bien. En fin, yo creo que no. Y también, bueno, ya sabemos lo que es el séquito de los jugadores, que en vez de beneficiar algunas veces perjudican.
Gran serie el séquito,
El séquito es una pedazo de serie. Y en este caso habrán hablado cara a cara, ¿no? O hablarán cara a cara cuando venga Silva y solucionado todo, ¿no?
Tiene razón Vicente del Bosque, porque para llevar séquito ya están los marqueses, ¿no? O sea, ya no le hace falta los...
La gente de él, cámara, claro, gente de cámara, ¿no, Maroto?
Claro, ya está él, o sea, no es el caso de Silva. No, tiene razón, porque entre los que es un hombre prudente, pero tiene lo mismo de prudente que de tonto. O sea, mucho de prudente y muy poquito de tonto. Y él sabe, como comentamos aquí en Ser Deportivos Gallego y Mario, que cuando se produce lo de Silva, se produce, curiosamente, el mismo día, en los 2 periódicos de Ética Nacional de Deportes, y al día siguiente sale el padre hablando. O sea, que él se ha dado cuenta que era una campaña orquestada por la gente, que, como dijimos en su día, debería ocuparse mejor de que Silva no estuviera jugando en el extranjero y estuviera aquí en España, en el Madrid o en el Barcelona, porque allí está perdiendo tiempo y dinero con respecto a jugar en uno de estos equipos de la Liga, ¿no?
Muy bien, y lo último, Del Bosque hablando de Torres.
Sí, el asunto Torres, que...
Discutido, todo el mundo saca números de otros delanteros como Soldado, por ejemplo, sí. y Torres sigue.
Es verdad que hizo peor campaña Torres en la última mitad de la temporada pasada con el Chelsea que lo que está haciendo ahora, porque ahora está mucho mejor, además creando espacios. Mata le ha mejorado también en el Chelsea. Y hablando de la confianza que necesita Fernando Torres por parte Del Bosque decía esto.
No me preocupa, hombre. Yo creo que nosotros estamos para dar confianza también, pero ellos darnos confianza ellos a nosotros. Claro, si nosotros se la damos está bien, pero que también ellos tienen que demostrar con su comportamiento en los clubs que nosotros debemos de confiar en ellos. De verdad, que cuando los traemos, y Fernando Torres es un caso, bueno, que yo creo que debo de explicar. Es un chico que con nosotros es uno de los nuestros, digamos, que ha venido en los 3 años que llevamos nosotros aquí siempre, no. Y nada más, y por tanto yo creo que ya más confianza, pues no sé, yo creo que también podían quejarse otros de que no le diéramos tanta, ¿verdad?
Bueno, Torres sigue y esperemos que siga con otra racha en la selección. Sí. ¿Has visto el videoblog del programa, Joaquín?
Sí, lo he visto. Yo he visto que han llegado los melones del Monarca, que es un...
Del Monarca. Del Monarca. Es que no nos acordamos ahora de quién era el de los melones, el Monarca.
El Monarca. No, está en Cartagena el hombre, claro. ¿Sabes qué pasa? Que a todos los agricultores españoles les ha perjudicado mucho la crisis del pepino este año.
Sí.
Porque no han podido colocar los pepinos de ninguna manera. Este sí lo he visto. Este se ha puesto tres melones en vez de pepinos y los ha vendido todos.
El Monarca.
Y bueno, anda listo. Oye, con todo respeto quiero decir una cosa, que conociendo un poco a Vicente, ha entrado en esta convocatoria rozando el poste. Y para la próxima, o espabila mucho, o el soldado le va a adelantar por la derecha. Torres ha entrado porque Negredo tiene un problema muscular y no se sabe si Negredo va a estar en condiciones. Pero en este momento Fernando, tristemente, es el cuarto delantero de la selección española y con un pie fuera, ¿eh?
Pues lo veremos.
Y en un caso parecido está Raúl Albiol. Que bueno, lo que ha hecho Vicente del Bosque llevando a Raúl Albiol es una prueba de confianza máxima. Del Bosque confía en Albiol, lo que no confía en Mourinho, es evidente y lo ha demostrado hoy. Pero también es un caso a seguir de cerca, porque si Albiol no hace algo por jugar antes de diciembre, como puede ser ganarse la confianza de Mourinho o incluso dejar el Madrid y marcharse otro equipo en el mercado de invierno, va a tener dificilísimo ir a la Eurocopa, ¿eh?
Pues sí. Un abrazo, Joaquín, muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, ahí está la lista del Bosque. Jugaremos con la República Checa, con Escocia. Estamos clasificados. Pero si ganamos, mejor, que para eso
hay que ganar siempre.
Somos los campeones del mundo. Ser deportivos.
Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso.
Durante más de 50 años, la radio y el fútbol siempre hemos estado juntos.
La radio es parte fundamental que ayuda a que el fútbol sea más grande.
Las radios han sido siempre una parte importante de la pasión que la gente tiene por el fútbol.
El fútbol pues sería distinto.
Las retransmisiones deportivas que realizan las emisoras de radio están amparadas por el derecho a la información.
Porque a las radios no se les puede cobrar por ejercer el derecho a informar.
No a la radio sin fútbol. Ser Deportivos, Cadena Ser. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Este domingo 2 de octubre, Restaurante de Olvido cumple 4 años y lo celebramos contigo. A partir de las 5 de la tarde cerramos nuestra terraza de verano y abrimos la de invierno con cava, regalos y muchas sorpresas. No te lo puedes perder.
De Olvido, calle Pablo Iglesias sin número, Parque de los Escolapios, a 100 metros de la estación de cercanías de Getafe Centro.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
La mejor música de los 80 y 90 en la discoteca del Hotel Comendador, con exhibiciones de bailes de salón a ritmo de salsa, rumba, rock and roll. Y si no quieres bailar con el estómago vacío, cena en el restaurante El Zaguán. Entrada a la discoteca y consumición por tan solo 30 euros. Te esperamos en la discoteca del Hotel Comendador. Más información en el 925-5295-56 y en www.hotelcomendador.es. La mejor música de baile que te puedes imaginar. Inauguración de temporada sábado 1 de octubre.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Super oferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Ser Deportivos, el hacer. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
La mano de Busquets, eso no era tarjeta, que sois unos chorizos, chorizos. Venga.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Sangre, vi sangre. Es una vergüenza. Así no vamos a ganar nada. Venga, que soy el del chorizo. Un saludo para todos.
Te cantalejo, eso,
¿verdad? Mira, choricito. ¿Me podía mandar algo de chorizo? Poquito de jamón y luego ya el melón de postre.
Pues ahí lo sacamos en el videoblog, claro. Ahí está.
Oye, me dice la gente que por qué no decimos la lista, pero bueno,
venga,
es que la
lista entera, venga.
Casilla,
dale.
Reina y Valdés, Ramos, Arbeloa, Puyol, Piqué, Albiol, Jordi Alba, Busquets, Javi Martínez, Xavi Alonso, mejor dicho, Fábregas, Thiago y Fernando Torres.
Estar Beloa en la lista,
sí,
que ayer estuvo en Real Madrid Televisión.
Sí, allí con Oscar Ribot.
Con Oscar Ribot, de esas entrevistas en profundidad y... ¿Estábamos quedado con la prensa? ¿O?
Sí, le veo un poco reticente con la prensa. Siempre ha sido un tío muy cercano a los periodistas.
Pero vamos, por favor.
No porque sea de los que filtran o filtra o deja de filtrar, que eso es una estupidez y una psicosis que hay en el Real Madrid un poco estúpida, sino porque es un tío normal. Y con la gente normal habla con la otra gente normal, que somos los periodistas, pero últimamente lo veo un poco reticente. Pero bueno,
ayer dijo que está siendo injusto con el Real Madrid por parte de los medios de comunicación, Arbeloa.
Yo creo que con el Real Madrid muchas veces no se está siendo justo, ¿no? Yo creo que no puede ser que 18 entrenadores de la primera división hagan rotaciones y el nuestro castigue a la gente. Yo creo que son cosas la gente se tiene que dar cuenta que hay que ser un poquito más objetivo, ¿no? Y yo creo que nosotros desde el Real Madrid no pedimos ningún trato de favor hacia la prensa. Estamos de acuerdo en que cuando jugamos mal nos digan el Real Madrid no juega mal. Estamos muy de acuerdo con el debate futbolístico, pero con otras cosas como estas no estamos tan de acuerdo, ¿no?
Bueno, pues siendo objetivo hay que decirle a Arbeloa que los que han dejado de jugar una semana después han sido los que una semana antes han dicho algo que no le ha gustado a Mourinho. Cuando haga rotaciones de manera natural, pues habrá que decirlo también.
Claro, bueno.
Me imagino, ¿eh?
Que no llegue la sangre al río.
No, por favor.
Los problemas
buen tío Arbeloa, ¿eh?
Los problemas se solucionan con diálogo. Como,
buena
por ejemplo,
gente.
Se solucionó el gran problema en Barcelona esta semana después de las declaraciones de Guardiola, Rosell, Laporta, y hoy ha aparecido públicamente Laporta. Lo ha hecho en Cataluña Radio. Compañero Carlos Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, año.
¿Tenía mejor cara Laporta esta semana que hace dos?
Sí.
Hombre, desde luego no es para menos porque le han quitado un buen peso de encima, porque hoy se cumplía el...
¿Ha adelgazado?
Eso no.
Yo he visto la imagen. Veo igual de relleno,
El peso lo veo igual, ¿eh?
No, esto, lo que es las comidas y todo eso sigue igual, pero... Se ha quitado un buen peso de encima, porque lo de tener que avalar 23 millones de euros, él y sus 7 directivos, o les embargaban bienes, propiedades, cuentas, etcétera, etcétera, por lo menos hoy, que era el día límite, no lo tendrán que hacer, gracias a la retirada del socio de esta ejecución de los avales el pasado miércoles. Y bueno, de momento, pues tranquilidad, una tregua momentánea hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia de esta demanda de los avales, que todavía sigue su curso, pero de momento tanto Laporta como estos 7 directivos que comentábamos, pues tranquilos, porque de momento se han quitado un buen peso de encima.
Bueno, le hemos escuchado antes dar las gracias a Guardiola, decir que él también se lo agradece de corazón, como no puede ser de otra manera, y luego ha querido, bueno, ha dejado claro que el asunto sigue y que sus problemillas con la actual junta, esos no se han borrado del todo.
Sí, ha venido a decir que el socio Vicenç Pla no está solo en todo esto, que la junta directiva actual de Salvador Rosell es la que está detrás de todo este tinglado, y que ha reaccionado a las palabras del propio Guardiola el pasado sábado, y de aquí pues que se hayan sucedido estos acontecimientos esta última semana. Pero bueno, ha venido a decir que tanto el socio como la junta actual van de la mano y están detrás de todo este tema de los avales.
Es evidente que al menos unas personas de la...
Es evidente que algunas personas de la actual junta conocen al señor Vicenç Pla. Estamos hablando de un tema que viene del 2006. En aquel momento ya se vio que había gente que estaba en contra de todo lo que hiciéramos y que ponía gasolina en determinadas situaciones para ver si salíamos perjudicados.
Así es, son bien perjudicados.
Señor Vicenç Pla, que se ha hecho famoso, pero bien famoso.
Sí.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Bueno, Europa League, ayer el Atlético de Bilbao solventó con seriedad y con buen juego en algunos momentos su compromiso ante el Paris Saint-Germain.
Se han calmado.
Claro. Bueno, Yago estuvo pinchando luego en el Independence y con la victoria del Atlético creo que le salió una sesión, le faltó, se puso chapela y todo.
Desatado.
Para pinchar.
Desatado completamente.
Estuvo fantástico. Y el Atlético de Madrid las pasó canutas, vamos a decirlo claramente, para empatar en Francia ante el Rennes. El equipo iba perdiendo 1-0, llegó al minuto 88, 87, 88 llegó el gol de Juanfran, y se trae un empate que, bueno, ¿qué sabor de boca ha dejado en el equipo? Jesús Garrido, buenas tardes.
Pues la verdad es que, imagínate, empatando en el minuto 87, como decías, pues la verdad es que ha dejado un buen sabor de boca, porque en principio el Atlético de Madrid iba a Rennes a buscar la victoria, pero tal como se planteó el partido, que fue un partido malo del Atlético de Madrid.
Está desinflando el globo.
Me preocupa eso, ¿eh?
El mítico ha dicho, hoy no me llaméis.
Joder, eso sí que grave, tú. La verdad es que eso sí que grave. Necesita una buena victoria contra el Sevilla, ¿eh? Pero una victoria no contundente, me refiero a que meta 5, sino que gane bien, que juegue bien, que tenga la pelota y que gane. Pues eso precisamente es lo que quiere Domínguez. Ha dicho que él ha reconocido que la imagen del Atlético en los dos últimos partidos no ha sido buena. Contra el Barça, obviamente. No. Y contra el Rennes tampoco. Y dice que quieren contra el Sevilla recuperar esa imagen que habían demostrado en el Calderón contra Racing y Sporting. Esto es lo que ha dicho Álvaro Domínguez sobre el punto que consiguieron ayer.
Yo lo consideraría un gran punto. Partido muy difícil, en un campo difícil, ante un rival difícil, y bueno, ese gol en los últimos minutos pues nos da un punto muy valioso y le quita otros dos a un rival que, bueno, está ahí arriba en la liga francesa y que en Europa pues lleva tiempo sin perder en su casa. No es fácil. Todos los rivales en este grupo son difíciles y cualquier punto es súper valioso.
Bueno, pues vamos, sí, a ver, buen partido ese, ¿eh? Buen partido del, pues, Sevilla, sí, Atlético de Madrid. Y el presidente Cereza ha estado esta mañana en un acto, Ana Rodríguez. ¿De qué era? Buenas tardes.
Pues una campaña que intenta concienciar de lo importante que es prevenir las enfermedades cardiovasculares. Lo ha realizado la Fundación del Atlético de Madrid con la
buena iniciativa de la Fundación,
sí,
¿eh?
Sí, sí, señor.
Buena,
sí,
iniciativa.
Con la Fundación de Española del Corazón. Es que además es que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte aquí en, bueno, en España y en el mundo, así que buena causa, buena campaña, una campaña que se presentará precisamente en el partido contra el Sevilla el próximo domingo en el Calderón, de la que es imagen Mario Suárez. Pero el presidente estaba muy sorprendido con la noticia de hoy.
¿Le habéis preguntado por el
claro,
donut?
Claro,
el donut de De Gea.
Por el donut de De Gea, estaba sorprendidísimo, no sabía nada y así nos contestaba.
La verdad que es la primera noticia que tengo, pero De Gea creo que es una persona lo suficientemente inteligente para hacer las cosas como se tienen que hacer. De Gea es una gran persona, un buen futbolista y un magnífico compañero.
Y un gran comedor de donut. Añado yo.
Y sabe hacer las cosas como se tienen que hacer. Bueno, pues eso se hace pagando
el donut y comiéndoselo después.
Primero te lo pagas. Pero bueno. Bueno, ¿quién no ha entrado al supermercado alguna vez y se ha comido algo ahí?
Yo.
Aunque luego hayas llegado y hayas dicho, no, es que me lo he comido.
No, yo. Además estaría buenísimo.
Yo veía la gente, yo iba con mi madre de pequeño a hacer la compra, veía a la gente que se comía las cosas. Yo, como a mi madre nunca se le ocurrió, yo me quedaba flipado. Decía, ¿cómo la gente se come las cosas?
A ver,
en
el yogur, te lo vas comiendo en la cola ya, o...
Por favor.
¿No has ido nunca a comprar el pan y le has pegado un mordisco?
Eso es diferente.
Bueno,
pero comprar el pan, tardas un segundo en pagar el pan y cuando sales fuera te lo comes. Cuando sales fuera de la tienda, pero en la tienda...
Internado suizo es Mario, ¿eh? Mírale.
Yo te lo digo de verdad, es que nunca lo he entendido. O sea, vas a comprar, ¿tienes tanta hambre? Pues no sé, chico.
Que se lo olvidó.
Sí, no lo digo por De Gea, lo digo en general.
Bueno, y luego también ha querido Cerezo lanzar un mensaje a todo el mundo sobre lo importante que es cuidarse el corazón.
Eso es, y dar ejemplo, llevar una vida sana.
Siendo del Atleti más todavía.
Sobre todo, sí.
Siendo del Atleti más todavía.
Además, saludable. Eso nunca lo echas de menos hasta que te falta.
Sí, que no le den muchos disgustos los jugadores. Últimamente, pues el corazón lo ha debido llevar un poco regular.
Él ya el corazón...
Él lo tiene callo.
Lo tiene ya...
Tiene una coraza. Un callo ahí que no
tiene musculado a tope.
Eso no
se para.
Ahí no hay problema.
Eso no se para de ninguna de las maneras.
El corazón de Usain Bolt y el de Cerezo, hermanos.
Pero ha querido dar ejemplo y decir que evidentemente él lleva una vida súper saludable.
Bueno, hoy estamos en el Día Mundial del Corazón. Y hoy de lo que hay que tratar es de que todos tengáis el corazón bien para que podáis hablar bien del Atlético de Madrid sin prisas, sin problemas y sin ningún tipo de cosas. Pues yo estoy un poquito en prevención también de las emociones, ¿no? Por eso me intento cuidarme, hago gimnasia por la mañana, no como mucho, no bebo mucho, no fumo nada. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros.
No fumo mucho.
Sabes cómo empiezan, que es 0-0. Lo que no sabemos es cómo va a continuar. Y nada más. ¿Y qué os voy a decir?
Enrique, pues nada. Come poco, bebe poco, fuma poco, fuma nada.
Claro.
Y sobre
no lo conozco mucho, no lo conozco nada, que decía San Pedro.
Sobre el Atlético Madrid-Sevilla ha dicho eso, que los partidos empiezan 0-0, pero que no sabe cómo acaban. Entonces,
sí, gracias.
Eso es una gran verdad. Por
bueno, en cualquier caso, el Atlético de Madrid-Sevilla lo contaremos aquí en la radio, en la SER.
Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso.
Durante más de 50 años, la radio y el fútbol siempre hemos estado juntos.
Desde pequeño siempre hemos vivido con las radios. La radio es parte fundamental que ayuda a que el fútbol sea más grande.
Las radios han sido siempre una parte importante de la pasión que la gente tiene por el fútbol. Y por eso, si no están, el fútbol no será lo mismo.
El fútbol pues sería que sería distinto.
Consideramos que las retransmisiones deportivas que realizan las emisoras de radio están amparadas por el derecho a la información.
Si alguien tuviera alguna duda jurídica, pues no tenemos problema en cambiarla y hacerla todavía más clara de lo que ya es, porque a las radios no se les puede cobrar por ejercer el derecho a informar.
No a la radio sin fútbol.
Sí, señor.
Y no a la radio sin baloncesto.
Sin baloncesto. Bueno, estamos, es que eso no hay
echando, estamos echando menos baloncesto. Nos dimos unos días de asueto después del europeo que ganó la selección española. Y ahora ya empieza la competición. Hoy Supercopa, semifinal y a las 9, Barcelona-Real Madrid. Compañero Chávez Seixó, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Te voy a decir una cosa, ¿eh? En algún arrebato de estos de hambre, uno también en un supermercado ha pillado más de uno, ¿eh?
Hombre, hombre.
Yo no quiero ofender a nadie, de verdad. Es que yo no lo he hecho. No. Te lo digo de verdad, Xavi.
Ya te lo digo yo que yo también.
No, y sobre todo cuando te pilla por ahí en un campeonato de Europa, por ahí lejos, hombre, de casa.
Eso ya es otra cosa. O sea, que a Cristo Dios soy español, te lleves algo de una tienda es diferente.
Bueno, Xavi, el Madrid ha confirmado esta mañana que Rudy Fernández no se recupera como se esperaba y no va a estar hoy, pues se pierde un aliciente tremendo, ¿no? Porque si en el cartel, en el escaparate de esta competición estaba el primer partido entre Madrid y Barcelona con Rudy Fernández vistiendo de blanco, así que ha sido un pequeño bajonazo, ¿no?
Pues sí, yo creo que era el principal aliciente, se había vendido un poco también desde Navarro contra Rudy, ¿no? El Barça-Madrid, el clásico. Bueno, pues Rudy efectivamente ayer no viajó con el equipo. No se descartó del todo porque se esperaba ver cómo se levantaba hoy, podía mejorar e incluso viajar aquí a Bilbao, pero no, de momento no es posible, hay que esperar un poco, se habla de unos 10 días, aunque el Real Madrid oficialmente no ha puesto plazo de recuperación, pero lo único cierto, Jesús, es que Rudy Fernández no va a estar en el partido de hoy frente al Barcelona. Una semifinal realmente muy interesante a partir de las 9:30. El Real Madrid intenta ahí derrotar al Barcelona y un Barça que, bueno, pues vamos a ver, defiende el título antes a las 7, el duelo vasco entre el Bilbao Vizcaya, que sin duda es un equipo que poco a poco está subiendo peldaños, ha llegado ya a una final de la Liga CB, y el Caja Laboral, el Baskonia, que se ha remodelado y también tiene un buen equipo. Por tanto, un buen cartel hoy, 7:30, pero, como bien decías, no estará la principal estrella, el principal aliciente, que era Rudy Fernández.
Sí, porque esto va a hacer que no se calibre del todo bien la distancia que pueda haber, sí, todavía entre los dos equipos, porque el Barcelona sí que presenta dos nuevas incorporaciones. Recordemos, como hablábamos ayer con Carlos Suárez, que se fue Ricky, pero el Barça se ha reforzado muy bien. Bueno, se ha reforzado incluso hasta en el Congo. Es una...
Sí, sí, efectivamente. Tiene ahí a Wallace que tiene ese pasaporte, con toda la historia esta de los pasaportes, que algún día hablaremos de todo este lío. Y bueno, tiene a Marcelinho, que jugaba en el Baskonia el año pasado como base, tiene a Chuck Eason, que viene del Maccabi. Bueno, se ha reforzado porque dice Xavi Pascual que quiere intentar conseguir la temporada perfecta, es decir, ganar todos los títulos. De momento ha ganado la Liga Catalana, que es un título menor, ahora viene a por el primer título oficial español, que es la Supercopa, y bueno, pues va a intentar, pero claro, ahí tiene al Madrid, el Caja Laboral, tiene Unicaja, en fin, hay muchos equipos que le van a sudar la camiseta ahí, y bueno, hoy es el primer gran choque, el primer clásico, Barça-Madrid a principio de temporada. Aún no están hechos los equipos del todo, pero bueno, yo creo que vamos a ver alguna cosita.
¿Ambientazo en Bilbao de baloncesto?
Absolutamente, sí, sí, absolutamente, porque, bueno, jugarse ahí en Miribilla asegura primero el partido con el Baskonia, que estará lleno, y luego la gente no se quiere perder el Barça-Madrid, por tanto, bueno, quedaban algunas entradillas por vender, pero prácticamente está todo vendido, queda asegurado el ambientazo tanto hoy como mañana, que recordemos a las 6:00 p.m, Jesús, es la gran final.
Oye, vosotros que le conocéis bien, ¿qué va a hacer Ricky con el lockout? Jesús, Xavi.
Bueno, hombre, yo creo que Ricky, si no se acaba jugando la NBA, yo no descartaría que pudiera volver a jugar, ¿no?, algunos partidos con el... ¿Perdón?
Que volviera, digo, al Barça.
Sí, 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 que, claro, viniera, que volviera al Barça, o que a lo mejor tuviera una oferta importante, pues no sé, de Turquía o de Grecia y tal, aunque los griegos ahora están... bastante mal el tema económico, sobre todo de Turquía, o de Italia y pudiera jugar. Yo, vamos, no descartaría ni mucho menos que Ricky pueda volver a Europa si hay lockout definitivo, ¿eh? Claro.
Muy bien, Xavi, gracias. Desde las 7 de la tarde, semifinales de la Supercopa de Baloncesto y a las 9 plato fuerte entre Real Madrid y Barcelona, sin Rudy Fernández. Y esta madrugada hemos tenido ya los primeros entrenamientos del Gran Premio de Japón de motociclismo. En el circuito de Motegi, lejos de Fukushima, sí. Pero un gran premio que está dominado por el temor a la repercusión posible de la radioactividad. Bueno, Mela Cercoles no ha ido.
No me extraña, yo te digo la verdad. Yo no me considero un valiente, la verdad. Yo no hubiera ido, igual que Mela.
No, Mela quería ir, pero dijo Relaño, no, tú eres muy valioso para el Imperio, como para que pongamos en riesgo
para el Imperio del Monopolio en general.
El Imperio del Monopolio ha estado a Marrategui en esta ocasión.
Y ha hecho bien.
Hola, Mela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, agradezco vuestra cobertura, pero he de deciros que la responsabilidad es mía y que puedo decir que he tenido libertad de elección en el periódico, eso sí. Relaño me amenazó diciendo que a Motegi o al Atleti, si no iba a Motegi me mandaba a hacer la información del Atlético de Madrid, fue solo un chantaje, pero aún así me dejó elegir libremente. Y la verdad, yo no he ido a Motegi, no tanto por el miedo a la radioactividad. El circuito de Motegi está a solo 124 kilómetros de la central de Fukushima, como el miedo a los terremotos y que haya una central pues que esté medianamente descontrolada. Los propietarios de esa central nuclear hablan de que hasta enero no dan garantías absolutas de seguridad. El jueves, cuando la caravana mundialista se instaló en el circuito de Motegi, pues le recibió con un terremoto de 5.1 en la escala Richter, que no es mucho, pero no deja de ser un terremoto más en un sitio en el que ha pasado lo que ha pasado no hace tanto tiempo. Mm. Lo bueno es que ha quedado una anécdota, el Gran Premio está transcurriendo con absoluta normalidad. Yo respeto muchísimo y admiro a los valientes que han decidido ir allí y que no ha pasado nada y ni va a pasar, afortunadamente. Y también espero que se respete a los que hemos decidido por una vez quedarnos aquí, que no pasa nada. Bueno, además te digo una cosa.
Algo tendrías aquí.
Respeto,
algo
lo
tendrías aquí, algo tendrías aquí tú.
Ver las carreras desde casa de vez en cuando no está mal tampoco, porque te hace incluso añorarlas más y tener más mono. Si te soy sincero, me encantaría estar allí, pero bueno, las cosas son como son, la decisión está tomada y el terremoto del jueves me hizo cargar un poquito de razón, porque Pablo Nieto me contaba que Sergio Gadea, que estaba a su lado, se quedó absolutamente blanco, el terremoto duró como 4 segundos, hubo quien no lo sintió, pero ellos sí, y se asustaron. Bautista en su Twitter dijo literalmente que se cagó de miedo.
Bueno, ha habido equipos que se han llevado la comida.
Sí, se han llevado la comida, que en realidad luego están comiendo allí cada uno lo que quiere. Otros como Jorge Lorenzo incluso dicen que no se va a duchar.
Sí, eso es, me ha llamado la atención lo de Lorenzo, no me voy a duchar en todo el Gran Premio.
Va a oler, pero me parece normal.
Hay alternativas, tira de toallitas, estas de dos, ¿no? La que se usa para los bebés, para los chavales.
Sí, pero no es lo mismo, tío. Te metes un entrenamiento ahí de una hora encima de la moto
puesto,
y luego vas
el casco.
Y no te duchas y al día siguiente en la parrilla te dicen, chato, échate para allá un poco.
Mira a ver.
Yo lo que te digo es que los pilotos que no querían ir, se tenían que haber mantenido firmes en su postura y no ir, porque han quedado muy mal. Se les llenó la boca de decir que era una temeridad ir hasta Motegi, y cuando las marcas les han presionado y les han dicho que si no van tendrán sanciones económicas, pues han antepuesto la pasta a lo que ellos consideraban su salud, lo cual pues les deja un poco en entredicho.
Yo me la entiendo perfectamente los intereses económicos, pero yo de verdad es que esto es tan evidente. Joder, es que si no hay que garantizar la seguridad, pues es que es evidente. ¿Cómo puede ir una caravana precisamente, genera tanto dinero? Sí, ¿cómo puede ir a...?
¿Pero cuál es la principal marca de motos que hay?
Son marcas japonesas.
Las marcas japonesas han dicho, venís a Japón todos, que para eso pagamos la pasta pagamos.
Tienes suficiente poder para poder ir moviendo todos los grandes premios o encajarlo de tal manera, o dar una semana más de descanso y poner al final de toda la temporada, que ya está la cosa más o menos restablecida. Como
en final de temporada estamos, quedan solamente 4 carreras. El tema es que radioactividad no hay. Están midiendo cada día. IRTA, que es la Asociación Internacional de Equipos, va haciendo un estudio que le pasa a diario a los equipos, en la que se demuestra que realmente hay menos radioactividad ahora mismo en Motegi de la que pueda haber en Madrid, en Roma, y muchísimo menos que la que el cuerpo humano se somete cuando se sube a un avión y se pone a 10.000 metros de altura. Bueno. El problema es, para mí, particularmente, pues los terremotos o el tifón de la semana pasada. Aquí hubo un tifón llamado Roque, por el cual hubo una alerta para 1 millón de personas de evacuación. Murieron 5 personas y se trasladaba curiosamente en dirección central de Fukushima. El tema está delicado. Esta carrera evidentemente tiene un componente nostálgico muy importante para los japoneses, demuestra al mundo que viven con cierta normalidad, pero tampoco hubiera pasado nada si nos hubiéramos esperado al año que viene.
Dicho lo cual, el espectáculo continúa, Sumas Bubón y recital Honda en MotoGP, encabezado por un Dani Pedrosa que ha estado sensacional, por delante de Casey Stoner, Andrea Dovizioso y Marco Simoncelli. El que lo tiene realmente complicado es Jorge Lorenzo, ha sido solamente quinto, a medio segundo de la cabeza. Recordemos que llega a 44 puntos de Stoner. Este es un circuito de Motegi de stop and go, es decir, de frenadas muy fuertes y salidas, aceleraciones muy radicales. Hay hasta 5 curvas de esta manera, y en ese punto precisamente es donde las Honda más destacan, porque tienen mejor tracción y mayor aceleración que la Yamaha. Lorenzo va a sufrir, eso sí, en favor de Motegi, hay que decir que han trasfaltado el circuito y les ha quedado sensacional. Todos los pilotos hablan maravillas de él. Y en el resto de categorías, pues bueno, tenemos una pelea interesantísima en Moto2. Recordemos que Márquez llega solamente 6 puntos de Bradel en la general, que llegó hasta la 82. Hoy el pequeño genio ha sido octavo, a medio segundo de la cabeza, que ha liderado Luthi por delante precisamente de Bradel y de Takahashi. Y en 125, dominio español. Esta vez no ha sido Teruel el más rápido, ha sido Maverick Viñales con sus 16 añitos, que además ha anunciado su renovación por el equipo BQR de Paris Hilton. Estará 2 temporadas más en esta escudería, la próxima en Moto3 y la siguiente ya veremos si en Moto2. Terol ha sido segundo y Zarco, su rival en la pelea por el título, aunque muy lejos, a 36 puntos, pues ha sido tercero. Os digo, si me permites, Gallego, los horarios de las calificaciones, los eventos oficiales que son esta noche, y me tienes que recomendar algunas terawars de los que tú conoces para aguantar despierto, porque la primera es a las 6 de la mañana, la de 125, la de MotoGP a las 6:55 y la de Moto2 a las 8:10 de la mañana. O pegarse una buena fiesta y aguantar despierto hasta las 6 de la mañana.
Eso, te vas a las 12 a la Independence, hasta las 6 de la mañana y sales justo a ver la primera carrera, macho.
Claro. Te digo una cosa, tengo el cumpleaños de un amigo, mi hermano Kake, así que iré a ese cumpleaños y probablemente llegue del tirón a la calificación de 125.
Bueno, bueno, cuidado.
Grande mela.
Cuídate, campeón.
Ubes y Rafa, compañeros, hasta luego.
Un abrazo. Y ahora rugby, que era la gran estrella del programa de hoy. Sí. Mundial de rugby, mañana empiezan ya los buenos partidos. Mañana termina, creo que la primera fase, queda todavía una semana. Compañero Juanjo Bispe, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Te veo un poco perdido con esto del rugby, ¿eh?
Es una fase demasiado larga.
Es que esto dura 2 meses, macho. Claro. ¿Por dónde vamos? A ver.
Bueno, pues este fin de semana termina la primera fase del torneo. Es decir, ya en este fin de semana sabremos los emparejamientos de cuartos de final que empiezan el próximo sábado. O sea, mañana no, en una semana.
¿Y qué queda por decidir? Bueno.
Bueno, pues todo. En realidad prácticamente está todo decidido y los favoritos tienen que ganar sus partidos y todo va a ser normal si todos ganan sus partidos, ¿no? El partido más interesante del fin de semana es el Inglaterra-Escocia. A las 9:30, el sábado por la mañana. Te cuento hoy lo que ha sucedido con el Sudáfrica-Samoa. Pues es un partido que lógicamente tiene que ganar Sudáfrica y ha ganado 13-5. Los Springboks efectivamente han ganado todos sus partidos, luego se clasifican como primeros de grupo y se enfrentarán en cuartos, pues muy presumiblemente a Australia.
Ese va a ser brutal,
pedazo de partido.
El cuarto de final más potente, efectivamente. Hoy los Springboks han marcado solo un ensayo de Brian Habana en el minuto 5 y Samoa ha jugado bien en la segunda parte, pero los Springboks han defendido a muerte y han sacado el partido adelante. Sabían que lo iban a sacar y no han forzado la máquina. Es decir, sabes que vas a ganar un partido del último, de la primera fase para pasar a cuartos, pues no fuerzas, ¿no? En cuartos sí que te tienes que dejar el resto, porque si pierdes te vas a la calle. Entonces esos son auténticas finales. Mañana también tenemos una Australia-Rusia a las 4:30. Ganará Australia, pasará como segundo por detrás de Irlanda y por eso se enfrentará a Sudáfrica. Francia-Tonga a las 7, es el último partido de los franceses en la primera fase. Hay que ver a los franceses después de la derrota contra los Springboks, contra los All Blacks. Y el Inglaterra-Escocia, 9:30. Vamos a ver, aquí se puede producir un triple empate entre Inglaterra, Escocia y Argentina, que jugará el domingo sabiendo ya el resultado del Inglaterra-Escocia. Va a ganar Inglaterra, pero si gana Escocia, Escocia podría dejar fuera a los ingleses. ¿Qué tiene que pasar? Si Escocia gana Inglaterra con bonus, es decir, con un bonus de marcar 4 ensayos o más.
Luego, los argentinos, ¿qué tenían que hacer?
Ganar el partido contra Georgia. Pero si Escocia gana Inglaterra con bonus e Inglaterra no consigue ningún bonus, es decir, no mete 4 ensayos y pierde por más de 7, Inglaterra estaría fuera. Vale, bueno. Siempre y cuando Argentina ganara a Georgia, que eso es el domingo a las 2 de la mañana. Eso es lo más improbable. Lo probable es que gane Inglaterra y nos dejemos de cábalas y pase como primera de grupo y se enfrente a Francia,
en los cuartos de final.
Bueno, ha quedado claro.
La semana que viene los cuartos de final, que va a ser el punto fuerte. Por lo pronto, mañana Inglaterra-Escocia y el domingo yo siempre veo a los Pumas. Argentina-Georgia, que me
parece...
Sí, pero a las 2 de la mañana, compañero.
Bueno, a las 2 de la mañana, o sea, pues...
Ahora, buena hora, buenísimo.
Buena hora. Pues otras cosas hemos visto a las 2 de la mañana y no ha pasado
y
nada.
A las 3.
Bueno, ya, pero yo tengo que dormir, ¿eh? Tengo que descansar. Pero al partido de Francia sí que lo voy a ver, y el partido de Inglaterra-Escocia también lo voy a ver, 9:30. Espero que se dé la sorpresa, porque me gustan las sorpresas, sobre todo cuando no ocurren con Australia. Esa sorpresa no me gustó, porque descabaló todo el torneo, y esa final soñada entre Australia y Nueva Zelanda ya no se va a dar, pero en fin, esperemos que gane Escocia. Los ingleses están jugando bien, de todas formas, ¿eh?
Un abrazo, Vispe. Y por cierto que...
Cuídate.
Y por cierto que...
A Wilkinson le han cazado que en el último partido contra Rumanía utilizaba otro balón que no el oficial. Le pasaban otro balón para que pateara palos.
¿Y no lo ve nadie?
Se dieron cuenta y va a ir al comité de disciplina de la IRB. Madre Así mía. Que el utillero llegaba con otro balón. Yo no me di cuenta en el partido contra Rumanía. Me lo ha dicho hoy el Utelles. Y a ver, cuidado que eso no se puede hacer.
Abrazo, compañero.
Cuídate, chao.
Me crees que Vispe no controla,
Quedó clarísimo lo del triple empate.
Jorge Escorial, otras cosas en...
Un minuto y medio.
Minuto y medio que te hemos dejado.
Pedazo de minuto y medio.
Bueno, pues mira, os voy a contar lo que viene de Italia de baloncesto. El presidente de Bolonia, de la Virtus Bolonia, Sabatini, ha explicado que tiene un acuerdo económico y que solo quedan por definir algunos detalles con Kobe Bryant. Según el acuerdo, Bryant jugará 10 partidos con el equipo de Bolonia y se espera que debute el 9 de octubre contra el Virtus de Roma. 2,4 millones por un mes y pico de...
Sabatini, macho, tiene unos jardines aquí buenísimos.
Qué malo.
Bueno, hay partido de Liga adelante a las 9 de la noche, Villarreal B, Nastic de Tarragona. También tenemos Liga Sobal, cuarta jornada, Huesca Antequera también a las 9. Y España se ha metido en las semifinales del Mundial de Hockey sobre Patines, que se está disputando en Argentina. Ganamos 5-2 a Italia. La otra semifinal será Argentina-Portugal. Y una de rallies, se está disputando el Rally de Francia, y la noticia es que Loeb no está primero porque ha tenido que abandonar por un problema mecánico. Se mantiene el liderato otro francés, Sebastián Ollier. Y ya.
¿Ya?
Sí,
nos quedamos aquí hasta las 6.
No, pero le he visto bien a él en concreto.
Bueno, hasta aquí Ser Deportivos. Un saludo de Gallego y disfrutar del fin de semana, que hay mucho deporte. Adiós.
Chao.